Y a continuación, aquí las noticias en Radio Martí. La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha publicado su esperado informe sobre Venezuela. Dijo que hay militarización y tortura y que la ayuda humanitaria se usa como arma política. Su informe destaca que la profunda crisis económica ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos. Bachelet dijo que el gobierno de Nicolás Maduro se comprometió con la ONU a solucionar algunas de las cuestiones más espinosas, entre otras, el uso de la tortura y el acceso a la justicia. El informe detalla la paulatina militarización de las instituciones del Estado durante la última década y denuncia que tanto a fuerzas civiles como militares se les atribuye la responsabilidad de detenciones arbitrarias, malos tratos y torturas a críticos del gobierno. Y en otras noticias, autoridades del Ministerio del Interior negaron la asistencia religiosa a un preso político, pero el responsable de la pastoral penitenciaria de Cuba recomienda que la gestionen a través de la pastoral de la localidad que les corresponde. Yolanda Huerga tiene los detalles.
Las autoridades del Ministerio del Interior negaron otra vez la asistencia religiosa al preso político Misael Díaz Paseiro. Esta última, tras la publicación de un informe del Departamento de Estado de Estados Unidos sobre violaciones de libertad religiosa en Cuba.
Un alto oficial le comunicó a mi esposo que a ellos no le importaba el Departamento de Estado ni su informe, que asistencia religiosa para él no iba a haber.
Denunció la esposa del preso político, Ariadna López, quien lo visitó el lunes en la cárcel La Pendiente, en la provincia de Villa Clara.
No iban a permitir que lo visitara en prisión el curita, porque para ellos Dios es fiel.
El responsable de la pastoral penitenciaria de la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba, Jorge Serpa, explicó el procedimiento que debe seguirse para que un preso, tanto político como común, obtenga asistencia religiosa.
El interno solicita a su reeducador por escrito la asistencia religiosa en la profesión de fe que tenga. Entonces, el reeducador debe solicitar a las autoridades el que se le conceda asistencia religiosa. Pero también nosotros, por experiencia, solemos pedirle al interno que la misma carta y entrega al reeducador, la entregue a su familia para que su familia la entregue a la pastoral penitenciaria del lugar donde corresponda. De manera que si no funciona por lo interno de la cárcel, pueda funcionar por la pastoral penitenciaria a través de las autoridades.
A Paseiro, que según asegura su esposa, profesa el catolicismo, no se le permite tener en su celda ningún material religioso o Biblia, pese a que el reglamento de prisiones cubano lo permite. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Entre tanto, un número de sin precedentes de estadounidenses viajan por el feriado del Día de la Independencia este jueves. Desde Washington, Luis Alberto Facar con los detalles.
Se espera que un número récord de estadounidenses, más de 40 millones, viajen por el feriado del Día de la Independencia este jueves, lo que representa un 4% más que el mismo día del año pasado. El feriado del 4 de julio de este año cae en jueves y muchos estadounidenses que trabajan se están tomando el viernes libre para tener un fin de semana largo. Muchas personas han comenzado sus viajes de vacaciones a principios de semana para evitar lo peor del tráfico. El Aeropuerto Nacional Ronald Reagan, en las afueras de Washington, D.C., estuvo abarrotado el miércoles con pasajeros esperando para pasar por seguridad. Mientras tanto, otros acudieron a la ciudad para la celebración del 4 de julio, que el presidente de Estados Unidos promete será la mejor en la historia, con una exhibición del poderío militar. La representante demócrata en el Congreso, Eleanor Holmes Norton, criticó al presidente por la celebración.
Lo que estamos a punto de ver es un espectáculo político y extravagante durante todo el día con Donald Trump, pagado por los contribuyentes estadounidenses. Esta es la primera vez que un presidente toma el 4 de julio para sus propios fines.
Pero las atracciones adicionales vienen con seguridad adicional en los lugares más famosos de Washington. Aquellos que han estado aquí antes notan la diferencia. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
La Agencia de Migración de la ONU informa que un barco con más de 80 migrantes procedentes de Libia se hundió en el Mediterráneo. La fuente, citada por la agencia Prensa Asociada, señala que hasta el momento hay 3 sobrevivientes y 82 desaparecidos en la tragedia. Según cifras de la Organización Internacional para las Migraciones, 597 inmigrantes han muerto en el mar este año mientras intentaban alcanzar las costas de Europa. Y hasta aquí las noticias en Radio Martín.
Radio Martí presenta Hoy en Cuba, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Hoy en Cuba, por el cambio pacífico dentro de la isla. Hoy en Cuba, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Hoy en Cuba. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Emilio Cejas, hoy en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción. Durante la próxima hora estaremos, como siempre, acompañados de invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, buenas tardes, reiterada la audiencia, el agradecimiento nuevamente. Durante la próxima hora, agenda cargada, como siempre, aquí en nuestro espacio en Cuba. Programa especial este jueves 4 de julio, el 4 de julio de 1776, día de la independencia de los Estados Unidos de América. Y en esta jornada, pues, nos dedicaremos a analizar el impacto, la trascendencia de este proceso. Les habla Tomás Cardoso en compañía de Otón Madariaga en el control técnico y Patricia Martínez en la producción en este programa especial, 4 de julio, reitero, Día de la Independencia de los Estados Unidos. El contacto ahora en Guantánamo, Cuba, con el destacado abogado y periodista Roberto Jesús Quiñones Haces, nuestro invitado especial en esta primera parte. Buenas tardes y bienvenidos, Roberto. Nos gustaría compartir contigo que nos cuentes lo que has recogido a través de la historia de la importancia para Estados Unidos y para el resto del mundo, el impacto, diría yo, mundial de lo que fue el proceso de la independencia de los Estados Unidos y también para nuestra querida patria de Cuba y la participación que tuvieron cubanos en apoyo a aquella gesta.
Bueno, ante todo decirte con respecto a lo primero que me preguntabas de la Constitución norteamericana, a mí me sorprende que la Constitución norteamericana tenga tantos años, y en tantos años, más de 200 años, y solamente tenga algunas enmiendas. Es decir, que eso dice mucho de la fortaleza de esa Constitución y sobre todo del respeto a las libertades constitucionales en ese país. Yo he tenido la suerte, Tomás, de conocer, no te voy a decir que a muchos, pero sí a conocer a varios norteamericanos que vienen aquí a Cuba, que hablan perfectamente el español. Y lo que más me admira de las conversaciones que tengo con ellos es cuando veo cómo está interiorizado el respeto hacia el otro ser humano, hacia el interlocutor, pero no solamente al interlocutor que tienen frente a ellos en ese momento, sino a todas las personas. Y yo creo que eso es uno de los logros más grandes que tiene los Estados Unidos, a pesar de que es un país que tiene problemas como los tienen todos, pero esa cultura del respeto a los derechos, a la libertad, eso para mí es impresionante.
Roberto, hablabas algo que yo me parece que es medular. 7 artículos tiene la Constitución americana y solo 27 enmiendas. 27 enmiendas en 232 años. La primera, el 15 de diciembre de 1791, y la última enmienda se ocurrió pues en 1992, y dice así: ninguna ley que barme ninguna ley quedará pues implícita, ¿no?, de los servicios de senadores y representantes, tendrá que estar en efecto luego de que se haya realizado la elección del mismo. ¿Qué dice de esto, sobre todo, Roberto, si vemos desde su implementación en 1787 hasta el presente? 232 años ininterrumpidamente de aplicabilidad de la Constitución. ¿Qué le dice usted como letrado esto?
Bueno, lo primero que me dice, no solamente es lo que te mencioné anteriormente, del respeto acendrado que hay en los norteamericanos por la Constitución, sino que también es evidente que eso refleja que hay un sólido, yo diría que un muy sólido sistema judicial en los Estados Unidos, porque el sistema judicial de los Estados Unidos tiene una independencia tan grande que es capaz y tiene la posibilidad de vetar hasta disposiciones y órdenes administrativas de hasta el propio presidente. Eso a mí me maravilla, la independencia de ese poder judicial y su fortaleza. Pero también ha contribuido ese poder judicial a la interpretación atemperada de los preceptos constitucionales de conformidad con el transcurso del tiempo. Y precisamente por eso es que la Constitución de los Estados Unidos es tan añeja y al propio tiempo tan moderna y tan vigente. No podemos olvidar, Tomás, que tanto los sucesos de la Revolución Francesa en 1789 como la Constitución norteamericana al finalizar el siglo XVIII fueron documentos medulares que aportaron muchísimo a los derechos humanos, y muchos de esos preceptos de la Constitución de la República Francesa como de la República Norteamericana, pues están incorporados, fueron incorporados no solamente al Cuerpo de Derecho Humanitario Internacional, sino también a la Declaración Universal de Derechos Humanos que se firmó en 1948. Y ahí están las esencias de esas dos grandes constituciones, la Constitución Norteamericana y la Primera Constitución Francesa.
Roberto, un ángulo importante en esto que estamos analizando en esta fecha tan especial. Luego de implementada la Constitución, posteriormente, como todos conocemos, hubo una guerra de secesión aquí en los Estados Unidos. Ambos grupos, tanto el norte como el sur, lo hicieron apegado desde su interpretación, ¿no? Pero la Constitución nunca dejó de estar vigente, la Constitución americana.
Así mismo es. Y es muy curioso, a mí me resulta muy curioso cómo se ha ido interpretando la Constitución con el paso del tiempo. Y yo diría que para bien. Yo diría que para bien la sociedad norteamericana va madurando en el sentido del respeto de la Constitución, el derecho de igualdad, porque puede haber cualquier suceso extraño, anómalo, pero como mismo estoy utilizando ese calificativo con toda fuerza y razón, son sucesos aislados. No es lo que prima en los Estados Unidos. En los Estados Unidos la interpretación que yo tengo de ellos, nunca lo he visitado, por lo que he leído de literatura norteamericana, que no es poco, y por las conversaciones que tengo con mis hijos y con cubanos que vienen de allá, es un mosaico de identidades, de nacionalidades, es el país de inmigrantes por excelencia, y todos se sienten respetados y todos se sienten con el derecho a realizarse. Y me parece que eso es un logro que dice mucho de la fortaleza de la democracia norteamericana.
Otro ángulo en una fecha como esta, pues a destacar, Roberto, independientemente del papel a nivel internacional y de las dificultades en ocasiones dentro del territorio americano, pues tú hablabas de la división de poderes, cómo se respeta el Ejecutivo, el Legislativo, que es el Congreso, y el Poder Judicial. Pero yo creo que algo importante a destacar, Quiñones, y me gustaría una valoración tuya al respecto, a diferencia de otras naciones, sobre todo muchas de ellas latinoamericanas, cómo en este país, a pesar de que ha habido momentos complicados, el apego a la Constitución ha impedido una injerencia militar desde su etapa fundacional, y yo creo que eso es de destacar.
Sí, hay una novela muy interesante. Ahora se me olvidó el nombre del escritor, pero se llama Burr, que es sobre un personaje histórico norteamericano. No recuerdo ahora, se me ha olvidado el nombre del escritor, un escritor famoso norteamericano, que él recrea muy bien desde el punto de vista de la ficción, pero partiendo de la historia, cómo uno de los primeros problemas que tuvo la organización de la sociedad norteamericana fue el recelo que existió siempre sobre un poder centralizado demasiado fuerte que pudiera llegar a anular estas libertades de la Constitución. Y me parece que es un problema que sigue latente en los Estados Unidos, pero que la historia ha demostrado la fuerza de la Constitución y de las instituciones civiles de ese país que han podido, en los momentos en que ha estado en riesgo, el respeto de esos derechos, han podido contrarrestar esa posibilidad sobre la base de el apego a la institucionalidad del país. Y eso también dice mucho de la madurez de una sociedad como sin duda es la sociedad norteamericana.
El prócer de la independencia de Cuba, José Martí, que vivió aquí, pues habló mucho de la Constitución y de las bondades de los Estados Unidos. Sin embargo, a pesar de que tuvo críticas y los peligros que una nación en crecimiento como esta llevaba, su mensaje y su visión, y me gustaría que me hablaras un poco de eso, ha sido también sacado quizás un poco de contexto por el castrismo, sobre la visión de Martí de los Estados Unidos, Roberto.
Sí, realmente cuando aquí se utiliza a Martí por parte de los medios oficiales para referirse a los Estados Unidos, todo lo que usan ellos es el argumento de ideas de algunos ensayos de José Martí que fueron muy críticos con la realidad norteamericana que él vivió. Pero no te hablan para nada de los demás artículos donde Martí encomiaba tanto la pujanza de la economía norteamericana, de las instituciones democráticas. Y lógicamente Martí alertó mucho sobre el desencadenamiento de fuerzas que podían representar un papel oscuro dentro de esa sociedad. Pero lo mismo lo advirtió con respecto a América Latina. José Martí se refirió en ese fabuloso ensayo que es Nuestra América, que el gran problema de América Latina, fíjate si es tan grande que todavía lo estamos arrastrando, es la inclinación, la proclividad que tienen nuestras sociedades de aferrarse a hombres en vez de aferrarse a instituciones que son las que hacen perdurables la democracia, porque un hombre llega e impone su voluntad y pasa. Y puede hacer mucho daño, pero si hay una solidez en las estructuras democráticas e institucionales de un país, eso no puede pasar jamás. Y Martí lo mencionó, que ese es el grave peligro de América, y todavía estamos padeciendo esa inmadurez en nuestro continente hispanohablante.
Roberto, vamos a hacer una pausa en este importante espacio, en una fecha tan importante como es el Día de la Independencia de los Estados Unidos. Vamos a reiterar que también la Embajada Norteamericana en La Habana celebra esta festividad de la independencia de los Estados Unidos y tiene por tradición, desde que era sesión de interés y ahora que hay relaciones en embajada, invitar a miembros de la sociedad civil cubana independiente el día de estos festejos, un día como hoy, 4 de julio. Uno de esos invitados fuiste tú, sin embargo no has podido participar, ¿por qué?
Sí, lamentablemente yo tuve que hacerles un correo a ellos en la embajada, porque como yo he informado a los medios, tanto a Radio y Televisión Martí como al periódico para el que trabajo, que es Cubanet, que a mí no me permiten salir de la provincia. Yo prácticamente, sin estar bajo libertad condicional, soy un preso dentro de mi provincia, porque yo les he dicho, ellos me exigen a mí que les pida permiso para salir de Guantánamo, y yo no voy a hacer eso. Desgraciadamente, hace poco fui citado por la unidad de la policía, la unidad municipal de la policía de Guantánamo, para ser informado de que iban a poner en curso un expediente en contra mía por un supuesto delito de atentado con respecto a los hechos que ocurrieron el 22 de abril en el Tribunal Municipal de Guantánamo, donde se iba a celebrar el juicio de los pastores guantanameros que están presos. Y entonces allí me propusieron como una fórmula que si yo transaba y pagaba una multa, pues lógicamente ya se cerraba el proceso. Yo le dije al jefe de la unidad que yo no le iba a pagar ninguna multa porque yo no soy autor de ningún delito, y por muy pequeña que sea esa multa que ellos me impongan, eso va en contra de mi dignidad como ser humano, porque es imposible que los policías que me golpearon y que me lesionaron, la Fiscalía Militar de la región Guantánamo dictó un auto a favor de ellos diciendo que estaban cumpliendo con su deber, y el hombre, el ciudadano que estaba esposado y que fue golpeado y lesionado, se ha acusado de un delito de atentado. Yo no puedo aceptar eso a pesar de los riesgos que estoy corriendo, y yo espero que las autoridades, que son las que tienen en sus manos esta situación, que actúen con justicia. Todavía tengo la esperanza de que actúen con justicia, y por esa causa no he podido moverme de Guantánamo. Tengo a mis padres enfermos de 87 años, mi papá, y mi mamá con una operación de cadera de 82 años, y no puedo ir porque estoy a expensas de que me detengan en el camino. Entonces he decidido, yo sí voy a ir, pero cuando lo hagan, ni mi esposa posiblemente se entere, porque así, desgraciadamente, es como tengo que vivir yo ahora.
Limitación de movimiento, violación completamente no solo de la Declaración Internacional del Mundial de los Derechos Humanos, sino de la propia Constitución cubana, Roberto.
Sí, si mal no recuerdo, creo que en el artículo 52, 54 o 56, uno de esos es, porque no tengo la Constitución aquí en este momento a mano, pero habla de que todos los cubanos tenemos derecho a transitar libremente por el territorio nacional sin ninguna dificultad. Y sin embargo, a mí ellos, la seguridad del Estado, está violando la Constitución cubana que recientemente fue proclamada. Y entonces no tengo a dónde ir, porque me he reclamado a todas las instancias, a la Fiscalía Provincial, al delegado del Minin, a la Fiscalía Militar, al presidente del Consejo de Estado, y ninguno da respuesta. Es decir, que yo nací en Cuba, pero no tengo ningún derecho, soy un paria prácticamente en esta sociedad.
Como nos vamos a regresar a este programa especial por el 4 de julio, que se conmemora el Día de la Independencia de los Estados Unidos, en 1776. Roberto, de también en el proceso independentista, la lucha por la independencia de las 13 colonias de Inglaterra, hubo colaboración, sobre todo de la sociedad pujante habanera cubana. Hubo recogidas de fondos, venta de joyas, recogida de dinero para apoyar la independencia americana. Es interesante este proceso.
Bueno, Tomás, te confieso que yo lo único que conocía de la ayuda de los cubanos a la independencia de Estados Unidos era ese aspecto que tú me estás narrando. Pero que hizo la suerte que entrara hace poco a la librería de aquí de Guantánamo, y he comprado un libro del historiador y premio nacional de la Academia de Historia y de Ciencias Sociales, el doctor Eduardo Torres Cuevas, que es una joyita. El libro se llama Cuba y la Independencia de Estados Unidos, una ayuda olvidada. Bueno, ese título es del, ¿no? Esta frase al final, que es un poco peyorativa y que me parece que sobra, pero bueno. El libro es una joya por la cantidad de información que el doctor Torres Cuevas aporta sobre la participación de los cubanos, de los criollos cubanos, en la lucha por la independencia de Estados Unidos, que va muchísimo más allá de esa recogida de dinero para entregarle a George Washington y que pudiera pagarle a las tropas, porque cuando eso ocurre, las tropas estaban muy desanimadas porque hacía varios meses que no se les pagaba, había falta de avituallamiento, había falta de pertrechos, de armas, en fin. Y se recaudaron 1.800.000 pesos en monedas de 8 reales cada uno, que es una cifra fabulosa para la época. Y con ese dinero se le pudo pagar a las tropas, con ese dinero se logró abastecerla, recaudar, digamos, armas para ir contra el general británico, ahora no recuerdo, Corvallis creo que se llamaba.
Exactamente.
No recuerdo, sí, no sé si la pronunciación, me disculpa, mi inglés no es muy bueno. Y entonces se produjo la victoria en Yorktown junto con las tropas francesas. Pero te digo más, Tomás, la participación de cubanos como pertenecientes a las tropas fue decisiva. Yo tengo aquí varias notas que tomé de este libro tan interesante del doctor Torres Cuevas. Y los cubanos partieron hacia la Luisiana, y desde la Luisiana lograron desalojar allí a las tropas británicas de la cuenca y del delta del Mississippi. Y eso tuvo una influencia notoria en el desarrollo posterior de los acontecimientos bélicos. Pero también tropas cubanas se unieron a un general indiano que no he podido todavía determinar en la lectura del libro de Torres Cuevas si cuando él le pone este calificativo de indiano es porque era de allí de la Florida o si es que era un criollo cubano. Un ciudadano cubano de apellido Cajigal Monserrate, que luego fue gobernador general de la isla de Cuba, este individuo fue el primer cubano que le propinó dos derrotas continuas a las tropas británicas en las bahías de Guantánamo y de Santiago de Cuba. Un hecho muy interesante. Y entonces, al ocurrir esto de la Declaración de Independencia, primero la metrópoli española tuvo varias vacilaciones, es decir, no adoptó una política digamos, consecuente con eso hasta 1779, en que sí ya se rompieron las hostilidades con los ingleses, y este señor Cajigal y Monserrate, que tenía de ayudante nada más y nada menos que a Francisco de Miranda, el precursor de la independencia venezolana, un hombre enorme, a través de un señor de apellido Morris, que era muy influyente en la zona esta de Filadelfia, y de un cubano extraordinario que murió en los Estados Unidos siendo íntimo amigo de George Washington, me refiero a Juan Miralles, de una vida extraordinaria. Yo no sé cómo no se ha escrito más de ese hombre. Fíjate, Tomás, que este hombre llegó a ser el representante de la metrópoli española ante los rebeldes norteamericanos y tuvo íntima amistad con George Washington. Murió en la casa de George Washington, atendido por el médico personal del primer presidente norteamericano y por la esposa de este. Y cuando falleció, su entierro se hizo con honores militares, y allí estaban, además de Washington, Hamilton, Lafayette, Morris e importantes líderes franceses y norteamericanos. Y eso son cosas que yo no sabía, las he aprendido gracias a esta obra del doctor Torres Cuevas, que me parece, estoy convencido que muchos cubanos deberían leerla, porque no, a mí por lo menos me llenó de orgullo que en fecha tan temprana como en el siglo XVIII, nosotros los cubanos hubiéramos tenido esa participación tan grande, porque no es solamente eso de las joyas, que es lo que más se conoce. Fueron tropas cubanas que combatieron con los rebeldes norteamericanos, y la sangre cubana fue regada por la independencia norteamericana, como después ocurrió también en nuestras guerras de independencia aquí con generales norteamericanos que sabemos que fueron famosos. Y es una historia fabulosa, que yo creo que no alcanza el tiempo del programa para hablar de ella, pero te lo digo que realmente me siento muy orgulloso al conocer esto, de lo que hicieron los cubanos de aquellos tiempos por la independencia de los Estados Unidos.
Fíjate si es así, Roberto, que concluida la guerra y en el Congreso hay documentos que lo atestiguan, muchos de estos cubanos fueron agasajados y recibieron homenajes oficiales por parte del gobierno norteamericano.
Sí, en el libro se menciona incluso, porque qué ocurre cuando ya España decide, la metrópoli, la corona española decide apoyar a los rebeldes norteamericanos, pues se crea una situación novedosa en esta zona del Caribe. Y entonces los ingleses retornaron a Cuba con la idea de volver a tomar La Habana, como hicieron en 1762. Pero ya, como decimos acá, ya no estaba el horno para cocer tan fácilmente los dulces de los ingleses. Y tuvieron que salir echando del litoral del norte de Cuba, porque este señor Cajigal y Monserrate, que ya los había derrotado, como te dije, en la provincia de Oriente, pues fue llamado desde allá, desde Estados Unidos, por la metrópoli, para que dirigiera las fortificaciones y la organización de la defensa de La Habana. Y en 1782 los ingleses tuvieron que salir porque no pudieron hacerle nada a La Habana ni a Cuba, porque estaba ya, el panorama era otro. Y entonces estas son cosas que desgraciadamente no se conocen mucho, pero creo que dice mucho del espíritu emprendedor de nosotros los cubanos, de nuestra fortaleza, de nuestra dignidad. Es decir, que la independencia norteamericana está entrañablemente vinculada con la historia de nuestro país. Y eso es un orgullo muy grande.
Como no, Roberto, también es de destacar, pues a pesar de las motivaciones que la llevaron, el papel que jugó Francia de apoyo al independentismo, históricamente se habla del contexto Francia, el interés principal que tenía era menguar el poder británico a nivel mundial, pero Francia jugó un papel importante también de apoyo al independentismo norteamericano.
Sí, recordemos que había tres potencias muy fuertes en aquel siglo XVIII, que era Inglaterra, Francia y España. Obviamente, este apoyo de la corona, de las coronas francesas y españolas a los rebeldes norteamericanos también representaba un peligro para ellos y para sus posesiones, porque estaban encendiendo la idea de la independencia, como después ocurrió. Este mismo señor que te mencionaba, Francisco de Miranda, combatió en los Estados Unidos con las fuerzas cubanas en contra de los ingleses y después fue el iniciador de la independencia en Venezuela. Y entonces son figuras de Francia, por ejemplo, estaba el señor Saint-Simon, que fue después un gran escritor y autor de un proyecto de socialismo utópico que resultó muy interesante en el siglo XIX, como afirma el doctor Torres Cuevas en su libro. Y entonces fueron personas y gobiernos que ayudaron. Claro, es verdad lo que dices, el objetivo era limitar el poderío de Inglaterra y sobre todo en una zona tan importante como esa, que es el norte de América. Recordemos que los franceses estaban se asentaron en la zona norte, en lo que hoy es el Canadá. Y entonces, lógicamente, esa ayuda trataba de limitar el poderío inglés en América. Y la corona española primero tuvo sus indecisiones, pero después apoyó fervientemente la independencia norteamericana y se favoreció mucho con el desarrollo de las 13 colonias y se vio obligada incluso después de la libertad, de la independencia norteamericana, a introducir reformas en Cuba para que esta idea de la sedición, del levantamiento popular en los Estados, en lo que las 13 colonias todavía no eran los Estados Unidos, pues no tuviera la resonancia que ellos no hubieran querido que tuviera en Cuba, pero que al final tardó bastante esa resonancia en llegar a nuestro país y eso, pero al final Estados Unidos, después ya constituido como ese país, ayudó mucho a la independencia de Cuba en la guerra del 95, como bien sabemos.
Roberto, un millón de gracias, un placer como siempre. Media hora no alcanza para hablar de un tema tan abarcador. Gracias, Quiñones. Vámonos a una pausa informativa en este día tan especial, 4 de julio, de los Estados Unidos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo. Estás escuchando Hoy en Cuba.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Hoy en Cuba, Tomás Cardoso en compañía, pues, de Emilio Cejas en el control técnico y Patricia Martínez en la producción. Vamos a continuar, pues, con un tema de sumo interés en esta segunda parte de Hoy en Cuba. Pues, honramos a la independencia de los Estados Unidos. Vamos en este contexto, pues, informarle a nuestra audiencia, que es mucha dentro del territorio nacional, a partir del 1 de julio, por decisión de la dirección de la Oficina de Transmisiones a Cuba, durante todo el mes de junio, acá en Radio Martí, a las 9 de la mañana y a las 4:30, dos medias horas, les vamos a estar dando tributo a un evento de prominencia mundial, la independencia de los Estados Unidos. Vamos a dedicarle el mes entero de la independencia a los Estados Unidos y su impacto en Estados Unidos y el resto del mundo aquí en Radio Martí. Específicamente el programa que conduzco a las 4:30, pues lo tendremos como todos los días con académicos, especialistas en la temática, abogados constitucionalistas y las voces de los cubanos dentro de la isla. Hoy, en la segunda parte de nuestro espacio en Cuba, nos separamos del formato tradicional de este espacio y vamos a iniciar ya hablando de la Constitución Americana y del Día de la Independencia de los Estados Unidos, de lo que comenzó con aquella proclamación, aquel 4 de julio de 1776. Y tenemos un invitado especial para este programa muy especial y valga la redundancia. Presentamos desde Puerto Padre de las Tunas al abogado, periodista, escritor Alberto Méndez Castelló. Alberto, gracias y buenas tardes.
Muchas gracias a ti, Tomás, por la invitación y un saludo para todo el equipo de Radio Martí y para los que nos escuchan en estos momentos.
Cómo no. Vamos a hablar del 4 de julio, pero me gustaría iniciar contigo, pues, que tú le comentes a la audiencia para ir contextualizándolo. Vamos a poner esto, Alberto. en orden cronológico, ¿no? ¿Qué pasó 4 de julio para otras fechas importantes derivadas de este proceso que anteceden y proceden? Y te doy la palabra.
Bueno, mira, el 4 de julio es el día de la independencia de los Estados Unidos, porque ese día aún ellos están luchando por su libertad, por su autonomía, y entonces hacen la declaración de independencia. Y es un documento, digamos, que rector, no solo para esa nación, sino que sirvió de precedente para otros estados. Mira, en ese escrito, que precisamente había 5 estadounidenses trabajando en él, pero digamos que la paternidad es de Thomas Jefferson, pues hay algunos preceptos que nos llegan a nuestros días. Todos los hombres han sido creados iguales. Fueron dotados por su creador de derechos inalienables, como el derecho a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Cuando tú vienes a ver, eso está en la Declaración de los Derechos Humanos, que se promulgó en 1948, y fíjate que estamos hablando del 4 de julio de 1776. Pero hay algo más que yo creo que es la piedra angular de todo esto, y es que en la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ellos conceptúan que para dar cumplimiento a esos derechos que te acabo de referir ahora, los hombres deben instituir gobiernos, ¿no? Pero que esos gobiernos deben ser justos, y deben, porque esos poderes descansan en la soberanía del pueblo. Y cuando esos gobiernos se apartan de lo que el pueblo, por lo que el pueblo lo eligió, estoy hablando con mis propias palabras, pues el pueblo tiene derecho de cambiarlo, de abolirlo o de instituir un nuevo gobierno. Volvemos acá, vamos a concordar este concepto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos con el tercer preámbulo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice, eso sí te lo voy a citar, considerando esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derechos, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Mira, Tomás, nosotros los cubanos debemos sentirnos orgullosos de esto, porque la Declaración Universal de los Derechos Humanos es de 1948, pero nuestra Constitución de 1940, ya en el artículo 40 decía, las disposiciones legales y gubernativas o de cualquier otro orden que regulen el ejercicio de los derechos que esta Constitución garantiza, serán nulas si los disminuyen, restringen o adulteran. Es legítima la resistencia adecuada para la protección de los derechos individuales garantizados anteriormente. Como estás viendo, como pueden ver todos, es la Declaración de Derechos, la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, la piedra angular, digamos, de todos los documentos que van a proteger los derechos del hombre. Porque vamos un poco más. Mira, la Declaración de los Derechos del Hombre, aprobada en Francia el 26 de agosto de 1789, que es algo fundamental también. Digamos que nuestra Constitución de Weimar, sus autores fundamentales, Agramonte y Zambrano, se basaron mucho en ello. Pero es posterior a la Declaración de Independencia de los Estados Unidos. Así te digo que, bueno, cuando llega el 17 de septiembre de 1787, que es cuando es aprobada la Constitución de Estados Unidos, ya hay, digamos que, un amplio bagaje, ¿no?, jurídico, de qué hacer de derecho consuetudinario, y así todo, el pueblo estadounidense, aquellas 13 colonias que por el Tratado de París del 3 de septiembre de 1783 fueron independientes, ellos llegan 4 años y 14 días después a elaborar su constitución. Repito, el 17 de septiembre de 1787.
Sí, es bueno lo que has planteado. Es bueno, perdona que te interrumpa, Alberto, porque si se declara la independencia, el 4 de julio de 1776, pero es lo que tú estás explicando para los cubanos que quieren aprender sobre este proceso. Pero Estados Unidos no es aún independiente, no es hasta el Tratado de París, ahí en Versalles, donde Inglaterra reconoce que no puede seguir controlando las colonias, aquel 3 de septiembre de 1783, ¿es correcto?
Efectivamente, plena lucha. Pasó, luego nosotros copiamos un poco de esto porque nuestra república en armas en el 10 de octubre de 1968 y es ya en abril del 69 cuando hacemos nuestra constitución en Weimar y que estamos hablando ahora con la declaración de los Estados Unidos.
Alberto, disculpa, te perdemos brevemente, a ver si te puedes mover un poquito porque es importante lo que estás diciendo.
Vamos. ¿Me escuchas mejor ahora?
Ahora te escucho mejor. ¿Estabas diciendo?
Estaba diciendo que para llegar allá al 17 de septiembre de 1787, los estadounidenses tuvieron que luchar mucho. Primero tuvieron que llegar, digamos, al pasar por el 4 de julio, en que ellos declaran su independencia, pero declaran su independencia en plena lucha, en pleno ejercicio armado, porque es allá cuando llega el Tratado de París, el 13 de septiembre de 1783, que ellos logran su independencia, que pasan de ser colonia a ser estados independientes. Pero mira qué cosa tan interesante, Tomás. El 4 de julio de 1776, ellos proclaman su independencia en armas.
En armas.
Pero entonces han transcurrido, después del en 1783, que de hecho la obtienen, y solamente en 4 años y 14 días, ellos van y promulgan su constitución el 17 de septiembre de 1787, que no es aplicada inmediatamente, porque entre ellos había grandes diferencias. Unos opinaban que debía aplicarse de un modo, otro. El estado de Nueva York, por ejemplo, fue uno de los últimos que lo aplicó. Y entonces es el 21 de junio de 1788, y ahora vamos a dar un dato importante, este 21 de junio se cumplieron 231 años de la vigencia ininterrumpida de la Constitución de los Estados Unidos. Yo creo que eso es único en el mundo.
Increíble, tremendo dato. Ininterrumpida, quiere decir que a través de sus 7 capítulos, y creo que son 27...
No, mira, es un preámbulo muy pequeño, 7 artículos y 27 enmiendas que han venido transformando esto a través del tiempo.
231 años de una manera ininterrumpida, Alberto.
Ininterrumpida.
Eso es un récord.
Eso es un récord. 231 años se cumplieron ahora, el día 21 de julio, de que ese preámbulo, esos 7 artículos y esas 27 enmiendas que le han dado, digamos que la han ido temporizando en el tiempo, adecuando a las circunstancias. Como dijo un pensador estadounidense, que esa constitución no podía quedarse estancada en la época del caballo y el calesín, sino que tenía que llegar a la época también del vehículo de motor. Y bueno, yo creo que ahora va por la era espacial, ¿no?
Alberto, hay 3 hombres grandes de ese proceso independentista: George Washington, Benjamin Franklin y Thomas Jefferson. ¿Estás de acuerdo?
Sí, pero yo creo que mira. Y estoy, yo creo que James Madison fue un hombre grande en esa constitución, porque fíjate que él dice que en el momento de que están en la constituyente, él dice que está preparando un plan, y estoy citando, que decidiría para siempre el destino del gobierno republicano. Cuando estamos hablando no es de ahora de un partido, el Partido Demócrata o republicano, estamos hablando de la República de Estados Unidos, ¿no?
Claro.
¿Tú me entiendes? De la República de Estados Unidos. Entonces Madison es el padre, digamos, de la Constitución, porque en tanto dirigió los debates, conceptuó, llevó los avenimientos. Tomás, mira, yo te quiero recalcar esto, que en 4 años y 14 días en Estados Unidos sentaron las bases del derecho constitucional que trasciende hasta hoy día. Sí. Imagínate tú.
Increíble. No, ahora, interesante, Alberto, antes de pasar otro capítulo.
No, pero quiero
sí, sí, adelante.
Quiero centrarte esto. Entonces acá, el castrismo, que tú sabes que el general Fulgencio Batista violó la Constitución de 1940, pasó sobre ella, declaró sus estatutos, y entonces el castrismo, que dijo luchar por restaurarla, pues sencillamente
la aplastó.
En febrero del año 59 hizo lo mismo que había hecho Batista, la transformó a su modo, de qué sé yo, y se pasó, que bueno, que dijo que esto era transitorio, y se pasó 17 años de lo que Fidel Castro llamó provisionalidad. ¿Tú te imaginas? En Estados Unidos, una nación grande, con un mosaico de naciones, de personas, de nacionalidades. Bueno, pues en tan corto tiempo, 4 años y 14 días, ellos se dotan de una constitución que ha perdurado en el tiempo y que ha trascendido no solo a su propia gente, sino a todas las naciones del mundo. Y entonces nosotros acá en Cuba nos pasamos 17 años de provisionalidad, hacer una constitución en 1976 a su modo, y ahora hay otra que tiene sus características. Bueno, dime lo que me ibas a preguntar.
No, que te iba a preguntar, que y es bueno poner esto en contexto, que independientemente que sea insostenible la organización, la lucha, la batalla que estaban dando los colonos contra la metrópoli inglesa, es bueno poner en contexto, Alberto, y a pesar de la victoria de Saratoga y demás, hay que poner en contexto que habían tres grandes potencias en la época, Inglaterra, Francia y España, y que Francia y España apoyaron la independencia americana por razones obvias para debilitar a Inglaterra, pero fue un factor también determinante. ¿Lo consideras así?
No, Tomás, fíjate si es tan así, que la mayor, prácticamente toda la pólvora que utilizó el ejército independentista de los Estados Unidos la proporcionó Francia.
Es interesantísimo. Ahora, Alberto, otro ángulo. Esto hoy, y le reiteramos a la audiencia, todo el mes de julio vamos a estar hablando de esto. Alberto será uno de nuestros invitados prominentes en varios de estos programas que le vamos a dar tributo a esta gran nación, de este documento, de esta independencia y de este Bill of Rights, como se llama, de la Carta Magna y de la Constitución Americana, que ha servido de ejemplo para el mundo. Ahora, algo importante, Alberto, de lo que se dijo allí, como tú has acotado inteligentemente, entre el 3 de septiembre de 1783, que se logra la firma de independencia, y luego el 17 de septiembre de 1987, que se aprueba la Constitución, y el 21 de junio de 1788, que entra en vigencia, hay 11 años de batallas constitucionales por las diferencias de poderes. A partir de ahí, 231 años con diferencias de poderes, sin un golpe militar en la historia de los Estados Unidos, Alberto Méndez Castelló.
Eso tiene un secreto, Tomás. Es porque ahí se funciona lo que ellos llamaron las balanzas, ¿no? Uh-huh. Lo que ellos llamaron los contrapesos, el poder legislativo, el poder judicial y el poder ejecutivo, porque sencillamente uno hace las leyes, otro las interpreta, las conceptúa, y otro sencillamente pues hace que se apliquen, y entonces hay un contrapeso de poderes que realmente se aplica. Y ahí ni el presidente de esa gran nación es tan poderoso como para hacer, digamos, lo que le venga en gana, porque hay un Congreso, hay un Tribunal Supremo que están para velar por los derechos de la nación toda y de cada uno de sus ciudadanos.
Alberto Méndez Castelló, concluyendo el último segmento de este nuestro primer programa especial, pues este 4 de julio, ¿no?, que es el día de la independencia de los Estados Unidos de 1776, ¿qué importancia tuvo la independencia de los Estados Unidos? Ya no estoy hablando para el mundo, sino para nuestra América, para Latinoamérica. ¿Cuán abarcador y emancipador y ejemplificador fue este proceso para la futura liberación de la metrópoli española de muchas naciones latinoamericanas? Cuéntanos.
Mira, yo creo que fue un ejemplo que claro está, de todos los buenos ejemplos tienen aristas filosas y aristas romas, pero no podemos tapar el sol con un dedo. Y el progreso enorme que tuvo la nación americana a base del trabajo, a base del empuje de su gente, acuérdate que comienza siendo un país eminentemente agrícola y que luego pasa a la industrialización, al gran capital, y entonces eso lleva a las personas del mundo, no por gusto, todas las personas del mundo que quieren, tienen grandes ideas, pues buscan aplicarlas allí. No es como que dice que les roban los cerebros a las naciones, o no, si un gran inventor, digamos, no sé de qué país del mundo subdesarrollado, tiene una gran idea, tiene un gran proyecto, el lugar ideal para aplicarlo, para que se llevarlo adelante, es Estados Unidos, y es lo que sucede así. Y también ha habido mucho chauvinismo y sencillamente mucho odio, algunos realmente que ellos, algunos estadounidenses, pues lo han propalado, digamos, con su hacer, porque de todo hay en la viña del Señor, pero no podemos mirar más las oscuridades que las sombras. Y te voy a poner un ejemplo. Mira, Tomás, el preámbulo de la Constitución de los Estados Unidos, un ejemplo con un derecho constitucional comparado de Cuba, cómo ha ido en Cuba evaluando esto, las cosas. La primera frase de la Constitución de Estados Unidos dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Bueno, en la Constitución de 1940, los cubanos nos acercamos un poco a eso y comenzaron diciendo en el preámbulo: nosotros, los delegados del pueblo de Cuba. Eso es en 1940. Ya en 1976 se alejan bastante de ese dicho, y el preámbulo comienza diciendo: nosotros, ciudadanos cubanos. Y te voy a dar una sorpresa a ti y a los oyentes que no estén enterados. Ojalá sean muchos los que estén enterados. La Constitución esta, flamante, aprobada ahora recientemente, ¿cómo comienza? Bueno, pues igual que la primera frase de los Estados Unidos. Aquella dice: nosotros, el pueblo de los Estados Unidos. Y la Constitución de Cuba ahora dice: nosotros, el pueblo de Cuba.
Interesantísimo. Las gracias a Alberto Méndez Castellón en este programa especial por el 4 de julio de Día de la Independencia de los Estados Unidos. Gracias, Alberto, y estaremos en contacto en futuros programas. Bueno, pues concluyendo nuestro espacio, como todos los días, con la presentación de nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, con sus interesantes comentarios. Las buenas tardes, María Elena.
Muy buenas tardes, Tomás. Buenas tardes, Efraín, Patricia, y a quienes nos escuchan desde Cuba.
Tenemos un tema hoy interesantísimo. Estamos en el mes de la independencia de los Estados Unidos. Este 4 de julio cumple ya Estados Unidos 243 años de independencia. Aquel 4 de julio de 1776 que se proclamó la independencia de los Estados Unidos, a pesar de que no se concretó hasta posteriormente, el 3 de septiembre de 1783, cuando se firmó el Tratado de París, cuando Inglaterra aceptó su derrota y las 13 colonias fueron independientes. Esta gesta, este aniversario, esta efeméride de trascendencia mundial, ¿cuál es la importancia que tuvo y ha tenido y continúa teniendo para el mundo, Marilena Cruz Varela?
Bueno, imagínate tú que esto fue la Declaración de Independencia, redactada además por Thomas Jefferson.
Uno de los grandes.
Uno de los grandes, de los padres fundadores de esta nación. Ocurrió 13 años antes de la Revolución Francesa. 13 años antes de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, bueno, sabemos que terminó con Napoleón declarándose emperador, o sea, se acabó el intento de democracia de los franceses tras un baño de sangre alucinante, ¿no? cabezas rodaron de todos tipos, de todos tamaños. Sin embargo, en este año 2019, todavía Estados Unidos sigue rigiéndose, intentando y batallando y manteniéndose sobre la inteligente estructura que empezó a fraguarse a partir de ese 4 de julio de 1776. Originalmente eran 13 estados nada más, o colonias, como se le llamaba en esa época. Mira, ahora lo voy a personalizar un poco porque para mí es tremendo. Tú sabes, yo me crié en un país bajo un sistema que odia a los Estados Unidos, supuestamente, pues no es nada más parecido al amor que un odio mal entendido, ¿no? Ellos no comprenden la cualidad de su sentimientos y su emoción hacia Estados Unidos, pero...
Hay quien dice, déjame interrumpirte para darte pie a esto, hay quien dice que Fidel Castro obligatoriamente, dada su posición dictatorial, debió siempre, desde los planes que tenía del poder, ser enemigo de los Estados Unidos, porque ¿de qué manera le hubiese explicado Fidel Castro al pueblo de Cuba los 7 artículos y las 27 enmiendas de la Constitución americana?
Ya, yeah, ¿cómo se lo hubiera explicado? Lógicamente. No, yo siempre he dicho también que si David, el mítico, el bíblico, David le hubiera dado una pedrada a cualquier muchacho o soldado de su talla, de su estatura, no hubiera tenido ninguna importancia.
Claro.
O sea, que todo el mundo necesita un Goliat en este sentido. Cuando tienes pretensiones de dominación, lo primero que te creas es un enemigo. Y si no lo tienes, te lo inventas y lo provocas y te lo buscas como enemigo. Bueno, pues yo no te puedo decir que yo odiara a Estados Unidos, pero tampoco lo conocía. Tampoco conocía a Estados Unidos.
Nos pasó a muchos.
Sí, conocía muy poco de la historia de Estados Unidos, como inclusive la historia cubana se tergiversó. Yo me enamoré profundamente de este país cuando yo empecé a conocer la historia de este país desde el desembarco del Pilgrims, ¿no? De los peregrinos. En el Mayflower, todo lo que pasó desde entonces, todo cómo se fue construyendo esta gran nación. Olvídense de las masacres de indios, señores, hay mucha leyenda en todo eso. Los indios eran aliados, Pocahontas no es un personaje de película, Pocahontas que conocen ustedes es una película basada en un personaje real, con el toquecito Disney, pero sí fue un personaje real. Esta nación es lo más grande que le ha pasado al planeta, incluso, yo siempre digo, después del Imperio Romano, pero es mucho mejor que el Imperio Romano. O sea, al cabo del lavado por los siglos, con la comprensión de la naturaleza humana, la necesidad de la democracia, el aprender qué cosa es democracia. Para sentir la democracia hay que tener una elevación a nivel espiritual y a nivel cognitivo, o sea, hay que salirse del animal elemental básico humano para poder aceptar y entender la democracia. Y eso se logró en este país en gran medida y con un gran sentido. El sistema de distribución de poderes de este país es prácticamente genial, es absolutamente genial.
Y quiero terminar con esto para una última reflexión tuya. El 17 de septiembre de 1787, después de mucho trabajo, se aprobó la Constitución Americana. Se cumplen 231 años ininterrumpidamente de ser aplicada la Constitución y la división de poderes. Y en esta gran nación nunca ha habido un golpe de Estado.
Y además eso, we the people.
We the people.
We the people. Así es.
Un día tan grande como este, pues un placer tenerte aquí este 4 de julio, Marielena Cruz Varela. Así concluimos nuestro espacio hoy en Cuba. Aquí es Radio Martí. El agradecimiento pues a Efraín García en el control técnico y a Patricia Martínez en la producción. Un placer tuvo Tomás Cardoso compartir con ustedes. La invitación permanente. Nos vemos de vuelta mañana a las 2 de la tarde con todo el panorama informativo nacional. Ahora los invitamos al boletín de noticias y concluyo el mismo. A sintonizar tras la noticia bajo la conducción de nuestra colega Cari Roque. Hasta mañana.
Radio Martí para Cuba. Por las ondas de Radio Caracol. 1260 AM, de lunes a viernes, entre 10 y 12 de la noche. Escuche hoy, a las 10 de la noche, Interferencia, con Mike el Niño Vázquez. y a las 11, Ventana a Miami, con Tomás Regalado, Radio Martí para Cuba, a través de las ondas de Radio Caracol, 1260 AM, de lunes a viernes de 10 a 12 de la noche. Radio Martí, siempre contigo.